Hola, buenos días. Soy José Antonio Rodríguez Míguez, el secretario del Consejo Galego de Defensa de la Competencia, y esta presentación tenía y se diseñó con dos partes. Una primera que podríamos decir que era la introducción, las líneas generales que María Magistral nos expuso don Luis Berenguer desde esa perspectiva de la necesidad de que los criterios de competencia sean tenidos en cuenta mucho más allá de lo que en principio podíamos pensar y que es un factor que debemos tomar en consideración prácticamente en toda la actuación administrativa, desde la puramente normativa a la de la aplicación de las normas. Y la idea de esta presentación era introducir este nuevo documento, que es un documento que solo va a ser realmente útil en la medida que tomemos conciencia de su importancia. De ahí que, como comentara el presidente del Consejo Galego de la Competencia, nuestra idea es a medio plazo hacer una jornada técnica. Aún no está perfilado el formato porque lo que se busca es que sea realmente útil para la gente que está a pie llevando los contratos concretos, en el que se susciten los problemas que se plantean, que cada uno puede tener su propia experiencia y se puedan analizar incluso en conjunto las soluciones más adecuadas, porque lo que estamos viendo es que la contratación administrativa es un importante volumen de negocios, un gasto para la administración o una inversión, según se quiera ver, pero que es fundamental que nuevos operadores puedan entrar, que los que tengan poder de mercado no utilicen ese poder coludiendo para excluir a otros, cuando Galicia es una región, una comunidad autónoma que tiene mucha pequeña empresa, pero que en la práctica está actuando como subcontratista de otros que tienen mayor nombre y más poder de mercado. Y, por tanto, en esa idea de ganar eficiencia, la competencia es un factor fundamental. La segunda intervención, si la primera fue de carácter, como diríamos, el preámbulo de una norma, que generalmente tiene ese carácter mucho más general, la segunda ponencia va a tener un sentido mucho más práctico y mucho más concreto. Está pensada para entrar, por lo menos con un cierto grado de detalle, en los elementos esenciales de este documento, que, como digo, en el que profundizaremos más adelante. Y que nos va a protagonizar esta segunda parte de la jornada es Juan Espinosa García, su director de Administraciones Públicas de la Comisión Nacional de la Competencia, dentro de la Dirección General encargada de la promoción de la competencia. Habitualmente se piensa, cuando se habla de la defensa de la competencia, específicamente la defensa, es decir, la represión, la imposición, en su caso, de sanciones cuando hechos consiguen ser probados y constituyen infracción administrativa dentro de las específicas que son conductas contrarias a la competencia. Pero tiene un peso cada vez más importante la labor de promoción, que son los medios no coactivos, es decir, conseguir que los operadores económicos sepan lo que no deben hacer y también, en muchos casos, lo que no están obligados a soportar. Y en el caso de las administraciones, que su intervención, siempre persiguiendo el interés general, no constituya en sí misma una facilitación para ese tipo de conductas o un obstáculo innecesario. De ahí, por tanto, la importancia de trasladar de las musas al teatro esta realidad, y es un poco la función de esta segunda ponencia. Juan Espinosa, técnico de la Administración Civil del Estado, aunque, como me comentaba ayer, tiene un pequeño destino en un área específica, lleva prácticamente toda su vida administrativa como funcionario, en este caso, Administración General del Estado, vinculado a la defensa de la competencia, ya en el Tribunal de Defensa de la Competencia y ahora ya en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desde la entrada en vigor de la Ley 15/2007. Licenciado en Derecho, amplió estudios en un aspecto que los juristas debemos tener en cuenta a la hora de tratar temas de competencia, como son los aspectos económicos, en el King's College de Londres, y es una de las personas que físicamente intervino en lo que es la redacción de este documento y, por tanto, de las que más pueden conocer de los entresijos que tienen. Pero este tipo de exposiciones, como yo creo que en general las que suceden en la GAP, es importante el feedback, porque unas veces estamos nosotros aquí hablando, pero muchas veces nos toca estar abajo escuchando, porque los que estáis aquí ahora presentes tenéis una experiencia viva, real, de los problemas. Por tanto, si da tiempo después, sería bueno si queréis un pequeño turno de pequeñas preguntas. Pero bueno, con esa idea, y que quiero que tengáis un poco en mente, de que a no demasiado tiempo haremos esa jornada técnica especializada, pensada para poner en común problemas e intentar darles una solución. Sin más prolegómenos, cedo la palabra a Juan Espinosa y gracias por seguir ahí. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, y a través tuya al Consejo Gallego de Defensa de la Competencia. Gracias también a la Escuela Galega de Administración Pública por la organización de la jornada y por la invitación a compartir este rato con ustedes sobre un aspecto de la actividad de la administrativa que es de indudable interés el que sea mejorado en lo posible. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por quedarse a esta segunda sesión. Bien, yo lo que me propongo comentar con vosotros, os tuteo directamente, es profundizar un poco más, en la medida en que de tiempo, en el contenido de la guía, que tal como ha avanzado el presidente anteriormente, pues se estructura en dos grandes conjuntos de recomendaciones, igualmente válidas, con dos conjuntos que se integran, digamos, el uno con el otro. El primero relativo a la celebración, el diseño, el desarrollo y la ejecución de los contratos públicos, o sea, qué pueden hacer las administraciones directamente a la hora de pedir, de demandar bienes y servicios para mejorar el funcionamiento competitivo de los mercados, no solo de las licitaciones públicas concretas, sino también de los mercados en los que se incardinan dichas licitaciones. Y, en segundo lugar, el ayudar a las administraciones públicas, a los órganos de contratación, que son los que se pelean con este tipo de problemas de una manera regular, el ayudar, digo, a identificar indicios de prácticas restrictivas de la competencia, lo que llamamos y seguiremos llamando en esta hora colusión repetidamente, acuerdos de coordinación entre los oferentes, los participantes de las licitaciones, que disminuyen la eficiencia de las ofertas y, por tanto, el resultado final de la licitación, en detrimento de ciudadanos como contribuyentes, usuarios de los servicios en su caso y directamente de las administraciones públicas. Pero con carácter preliminar y muy brevemente, la verdad es que estando entre servidores públicos, a mí me gustaría trasladaros o hacer un esfuerzo pequeño por trasladaros por qué queremos, por qué dedicamos en la Autoridad de Competencia, la CNC y el Consejo Gallego, tiempo y recursos a intentar promover el funcionamiento competitivo de estas licitaciones. Y digo que quiero dedicar tiempo porque, bueno, esta es una de esas ocasiones en que uno le da la impresión de lo que le viene a contar al auditorio, pues es algo que el auditorio conoce perfectamente, es consciente de los problemas que existen y no hace falta, hasta cierto punto, convencerle, en este caso, de las verdades de la competencia, ¿no? Pero bueno, por tanto, como lo que no quiero es tampoco que consideréis que estamos realizando un ejercicio de ingenuidad recopilando cosas que son de sobra sabidas, aunque no por ello menos importantes, me gustaría que emplear un pequeño tiempo en trasladaros correctamente qué es lo que pretendemos, ¿no? Bueno, la importancia del funcionamiento competitivo de las licitaciones, no me voy a extender más, el presidente se ha extendido con suficientemente y los datos que ha dado yo creo que hablan con total contundencia al respecto, es capital en las licitaciones públicas. Pero no solo porque funcionen aquella licitación concreta o esta mejor o peor, porque el resultado de esta o aquella licitación sea mejor o peor, sino porque las licitaciones son momentos en que casan la oferta y la demanda en mercados más amplios. Y lo que necesitamos, y hablo desde un punto de vista ahora mismo de política económica, es mercados que funcionen de manera más eficiente, de manera más productiva, y en concreto, si estamos hablando de un mercado tan importante o de un sector de actividad económica tan importante como la contratación pública, 14,9-15% del Producto Interior Bruto español, tenemos que tener en cuenta que este mercado tiene que tirar, y más en estos momentos, este sector tiene que tirar del resto de los sectores a través de un mayor incremento de eficiencia, calidad e innovación. Pues bueno, siendo este el punto de partida, ¿qué es lo que pueden hacer las administraciones públicas? ¿Por qué nos gustaría o me gustaría reconvenceros en este sentido? Porque entiendo que venís ya convencidos de fábrica, pero bueno, ¿por qué insistimos en todo esto? Bueno, las administraciones públicas son demandantes de estos bienes y servicios en los procesos de licitación pública, de todo tipo de bienes y servicios, tanto bienes y servicios corrientes para su funcionamiento rutinario, digamos, como bienes y servicios de interés público que luego son disfrutados o utilizados por los usuarios, por los ciudadanos. Son los demandantes, pero lo cierto es que con su comportamiento y sobre todo con su vigilancia pueden influir en ambos lados del mercado, tanto en la demanda como en la oferta. Al final, de lo que se trata es de que ambos lados del mercado funcionen correctamente. En la demanda, ¿cómo pueden influir? Pues en la manera en que piden las cosas. Pueden pedir las cosas de una manera que sea más restrictiva de la competencia o menos restrictiva. ¿Cuáles son las típicas problemas o las típicas inquietudes en este sentido? pues que se favorezca, esta es la más clara, que se favorezca en mayor o menor medida el acceso al mercado, que no se creen barreras a la entrada. Las directivas de contratación europea, la normativa española de contratación pública, todo esto, todas estas normas, de lo que se preocupan como principios inspiradores es de la libertad, de la libre concurrencia, de la publicidad, de la transparencia, fomentando el acceso, en definitiva, al mercado. En segundo lugar, las autoridades públicas, cuando compran bienes y servicios, de lo que tienen que preocuparse, en segundo lugar, también para que evitar, sobre todo, efectos negativos sobre la competencia y sobre el funcionamiento competitivo del desarrollo del conjunto de licitaciones que tienen encomendadas, es el no facilitar, mediante las reglas de acceso también que impongan a los contratos, la consolidación de posiciones preeminentes de mercado. De manera que tienda, en un juego, digamos, dinámico, se tienda a contratar únicamente con ciertos operadores, o que, dicho de otra manera, que la Administración no tenga más remedio que contratar con operadores cuya posición ha contribuido a crear y consolidar. Esto va a ir en perjuicio de la propia Administración. Y, finalmente, también es muy importante que el diseño de los pliegos, como veremos, como desglosaremos, permita el máximo traslado de las eficiencias económicas a los oferentes. Que los oferentes verdaderamente sean agresivos a la hora de proponerle a la Administración sus ofertas. Todo esto se puede hacer desde la demanda, o sea, en la manera en que la Administración pide las cosas, como decíamos antes. Pero también tiene una responsabilidad, aunque sean precisamente el lado contrario, tiene una responsabilidad en cómo funciona la oferta del mercado. Y en este sentido, pues tiene que vigilar el comportamiento de los distintos operadores que van a concurrir a las licitaciones, y a nosotros lo que nos gustaría es intentar sumar a los órganos de contratación, a la gente que prepara los contratos, a la gente que participa en mesas de contratación y tiene vigilancia directa sobre este tipo de procesos, es sumaros a la actividad de identificar indicios de colusión para que, en su caso, se pongan a disposición de las autoridades de competencia pertinentes y puedan valorar si iniciar el correspondiente expediente sancionador. Estos son, digamos, los dos lados. Pero bueno, lo cierto es que no es una tarea fácil el acomodar la promoción o el fomento de la competencia en los procesos concretos de cada las licitaciones concretas. ¿Por qué? Porque, bueno, también entre servidores públicos creo que no hay ningún problema en comentarlo abiertamente. Así como todos estamos convencidos de las bondades para el interés general de favorecer la competencia en los mercados, también como gestores administrativos, pues nos encontramos, cada uno a nuestro nivel de decisión y de responsabilidad que corresponda, con determinados incentivos que pueden hacernos tomar en cuenta o con carácter a veces preeminente, injustificadamente preeminente, otros elementos que conforman nuestra decisión. Elementos como la necesidad o la urgencia en proveer un determinado bien y servicio, la necesidad de inmediatez y las cargas y que las cargas burocráticas, si queréis, derivadas del correcto funcionamiento y competitivo de los procesos de licitación, pues sean las mínimas posibles. Esto a veces está justificado. La propia ley de contratos del sector público o las directivas europeas de contratación ya internalizan, si queréis, las decisiones que tienen que puede adoptar el órgano de contratación en concreto, y no elevan el nivel, no es el mismo nivel de exigencia en contratos muy grandes, que de mucho valor, que los contratos más pequeños. Pero en parte también corresponde a los propios órganos de contratación el decidir, dentro del cumplimiento de la ley, dentro de las opciones que tienen a su disposición para cumplir la normativa de contratos de sector público, cuál de las opciones escoger. Y en esas árbol de decisión, si queréis, es donde creo que estaría bien que nos fuéramos concienciando, y desde luego nosotros pretendemos impactar o pretendemos incidir mediante la guía, mediante este producto, para adoptar soluciones que sean suficientemente favorecedoras de la competencia, o al menos, si no lo son, al menos que estén debidamente justificadas en contrario. Y esto es precisamente, como os comentaba, lo que pretende hacer la guía. Por un lado, recordar el cumplimiento estricto de la normativa, tanto de contratación pública como de defensa de la competencia. No son mensajes que deban caer en saco roto, aunque sean conocidos, porque, bueno, de hecho, lo que comprobamos, y cualquiera que esté relacionado con seguimiento y desarrollo de contratos públicos a un nivel de toda su administración, pues lo que comprobamos es que sí que existen el cumplimiento, digamos, de la normativa de contratos del sector público es como mínimo mejorable, ¿eh? En unos sectores o en unos ámbitos se cumplen más que en otros, en unas veces se cumplen más que otras veces, pero también lo que queremos es, con independencia del cumplimiento o dentro del cumplimiento de la normativa de contratación pública, ayudar a que la decisión de las autoridades de contratación pues esté informada por los principios más favorecedores de la competencia. Pues bien, como decía, la guía tenía dos partes diferenciadas. La primera, destinada a lo que pueden hacer las administraciones públicas directamente para favorecer la competencia en sus procesos de licitación, que es la que voy a desarrollar seguidamente, y la segunda, relativa a cómo identificar la colusión en los procesos de licitación. Bien, la transparencia que tenéis ahí detrás detalla, a la manera de que lo hace la guía, todo, cuál es el íter de la contratación pública y cada uno de los momentos de decisión administrativa que pueden afectar sobre la competencia o en los cuales las administraciones públicas pueden influir sobre la competencia. En primer lugar, veremos ahora de una manera un poquito más detenida cada uno de ellos o alguno de los aspectos, pero tenemos la decisión de celebrar un contrato frente a no celebrar un contrato público. Ya veremos que en este margen original de decisión también puede haber implicaciones para el funcionamiento competitivo de los mercados. En segundo lugar, y como os resultará muy evidente, cuál sea el procedimiento de contratación que escojamos, que tiene que estar adecuado a las circunstancias de cada caso, que duda cabe, pues también va a influir sobre la competencia. En tercer lugar, muy importante, cómo diseñamos las condiciones de la licitación, tanto las de acceso a la licitación, la posibilidad que damos a los oferentes de entrar en el proceso, de concurrir al contrato en cuestión, como la decisión sobre la adjudicación, esto es, la valoración de las distintas ofertas. Hay un catálogo de elementos, algunos mandatos de las normas sobre contratación pública, otros no, que deben de ser tenidos en cuenta para un funcionamiento verdaderamente eficiente y que se trasladen las eficiencias en forma de ofertas agresivas de las que antes hablábamos. Tenemos también el tema de la duración de los contratos, entendiendo por duración el plazo original y la posibilidad de que se prorrogue la duración original de dichos contratos. Indudablemente que esto, como ha comentado antes el presidente, incide sobre las condiciones de competencia. Y finalmente, tanto en el desarrollo del procedimiento como lo que es en la propia ejecución del contrato, también hay figuras, incidencias o elementos que pueden distorsionar la competencia. Bien, en cuanto al primero de los pasos, lo voy a... No pretendo desarrollar la guía de una manera exhaustiva porque si no, entre otras cosas, ya conseguiría que no la leyerais nunca, y no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que os la leáis y que resulte útil a nivel de consulta. Pero sí que voy a detallar comentar cuáles son las cuestiones fundamentales que se nos han ido planteando en cada uno de estos momentos. Pues en el momento de la decisión de celebrar un contrato, hemos querido incluir, a diferencia de lo que hacen otras guías como la OCDE y otras guías también a nivel autonómico sobre contratación pública, hemos querido incluir un apartado de reflexión acerca de la decisión de celebrar o no un contrato, o mejor dicho, la utilización de figuras aledañas a lo que puede ser un contrato público para satisfacer bienes y servicios por parte de la Administración. Hablamos de dos elementos fundamentales, la utilización de convenios y la utilización de encomiendas de gestión, instrumentos ambos permitidos por la normativa de contratación pública, que son legítimos y que están bien utilizados en algún caso, pero que una utilización extralimitada de los mismos pues puede suponer problemas de competencia. En el caso de los convenios, aunque la ley de contratos es muy clara y dice que todo lo que sea objeto de contrato típico de la ley debe ser regulado, licitado o se regula por ley de contratos públicos, y lo que no, los convenios, entendiendo por tal acuerdo de voluntades sin prestaciones onerosas recíprocas, pues puede ser regulado fuera. La verdad es que nuestra experiencia supervisora demuestra que hay muchos convenios que se concluyen que en realidad reúnen los elementos de un contrato y al reunirlos deberían de ser contratos para beneficio del proceso competitivo en términos de publicidad, de transparencia y de acceso a la prestación. Otra de las figuras que comentamos, que seguramente no será extraña a muchos de los que estoy aquí, son las llamadas encomiendas de gestión a medios propios o servicios técnicos de las administraciones públicas. ¿Qué problema plantean estas encomiendas de gestión? En principio, y repito, es una figura legalmente reconocida y no cabe en este momento que yo la cuestione, aunque tengo mi opinión al respecto, luego podemos elaborar si queréis en el turno de preguntas. En principio, la encomienda es el encargo de la prestación de un bien o servicio a otra parte de la misma administración. No hay una relación de contraprestación, no hay un contrato, hay una relación jerárquica, si queréis. Lo que pasa es que una utilización extralimitada de estas encomiendas impide, en detrimento del propio demandante, la mejor provisión de bienes y servicios, porque muchas veces las encomiendas, que son un recurso potestativo, tú tienes un medio propio, puedes encomendarle o no como órgano de contratación. A veces son recursos automáticos. Si existe el medio propio, le encomendamos la tarea. Y a veces tareas que no tienen que ver estrictamente con el ámbito funcional del medio en cuestión. ¿Y qué pasa si el mercado ya provee esos bienes y servicios de una manera satisfactoria, de una manera eficiente, incluso a precios más bajos o condiciones de calidad más ventajosas? Pues bueno, también ese es un incentivo o una dinámica que quisiéramos poco a poco contribuir a ir venciendo, porque también, derivado de nuestra experiencia, sí que vemos, y ahora me estoy refiriendo a la Administración General del Estado, extralimitaciones en el uso de esta figura que nos preocupan, dependiendo del mercado, evidentemente, pero que nos preocupa su impacto y que, además, como digo, va en detrimento del propio interés de la Administración Pública a la hora de obtener precios y condiciones de servicio mejores. Bien, pasando este primer elemento, tenemos la cuestión de los procedimientos de licitación. ¿Qué es lo que hace la guía aquí? Aquí tenemos la mayor parte del trabajo hecho, porque la propia normativa de contratación pública ya nos está indicando que el procedimiento por defecto es el abierto, pero que tú por debajo de unos umbrales puedes prescindir de tal procedimiento en atención a la concurrencia de determinadas circunstancias. Hay algunos tipos de procedimiento cuyo funcionamiento o cuyo acceso está atasado a que se verifiquen unas circunstancias habilitantes, etcétera. Pero sí que nos preocupa dos cosas. En primer lugar, que en ese margen de decisión del procedimiento que retiene la Administración se cumpla de verdad la ley de contratos. De nuevo, una vez más, observamos que una relativa laxitud en la apreciación por parte de los órganos de contratación de las circunstancias que, por ejemplo, nos permiten un negociado sin publicidad, una tramitación de urgencia. No es lo mismo una causa imprevista que una causa imprevisible. Y, en fin, hay una serie de interpretaciones laxas de cuándo utilizar estos procedimientos que nos preocupan. Pero más allá del procedimiento que escojamos, y entendiendo que tal decisión estará perfectamente amparada por la normativa de contratación pública, en su caso, sí que queremos lanzar algún mensaje favorecedor de la competencia en este margen del que hablábamos antes que tienen los órganos de contratación. Por ejemplo, hay algunos procedimientos que permiten situarse en un número máximo de licitadores, perdón, un número mínimo de licitadores. Como mínimo tendrás que contar con 3 licitadores para el procedimiento negociado sin publicidad. Vale, pues muchas veces, sistemáticamente, ese número mínimo de licitadores lo que se convierte por parte de las administraciones públicas es en la habilitación a un número máximo de licitadores. Siempre, si cogéis y accedéis a los datos de vuestras propias licitaciones, veréis que cuando existen procedimientos en los que se incluye este tipo de previsión, el número de licitadores que concurren a las ofertas suele ser siempre de 3, ¿no? Bueno, es algo que en cualquiera de los procedimientos, si lo que nos preocupa es un adecuado acceso al mercado por el fortalecimiento de las tensiones competitivas que pueda conllevar esto, pues lo que tenemos que hacer es intentar no irnos sistemáticamente al número mínimo, sino valorar en cada situación qué es lo que nos interesa. Y también hay algún tipo de procedimiento, de instrumento, como son los acuerdos marco, que son instrumentos, de nuevo, perfectamente legítimos, de racionalización técnica de la contratación pública y que cuando están bien utilizados pues son muy útiles tanto para administración como para prestadores, pero que tienen una serie de problemas de competencia que tienen que estar, o de los cuales los órganos de contratación tienen que ser conscientes para intentar eliminar o reducir al menos el riesgo de aparición de estos problemas. Tener en cuenta que en los acuerdos marco la Administración se sienta con los candidatos que luego van a desarrollar cada una, perdón, con los proveedores que luego van a desarrollar cada una de las prestaciones a lo largo de un periodo temporal y negocia, por decirlo así, las condiciones de precio y servicio y luego establece un periodo en el que solo se va a relacionar con ellos, en un periodo que puede ser hasta de 4 años según la ley de contratos. Bueno, pues interesa también tener esto en cuenta, mirar al mercado a ver si es un mercado que presenta indicios de colusión, para ver si verdaderamente este instrumento puede ser válido para racionalizar técnicamente la contratación pública o para permitir la colusión entre empresas. Intentar en la medida de lo posible, y aunque es algo que la ley de contratos no lo prevé expresamente, intentar arbitrar algún procedimiento por el cual se pueda incorporar al acuerdo marco algún potencial interesado en ingresar al mismo una vez que ya se ha iniciado la vigencia de dicho acuerdo, ¿no? Pues bien, este tipo de consideraciones son las que vienen en la guía en relación con el fomento de la competencia en los procesos de licitación. Perdón, en la decisión del procedimiento de licitación. El siguiente de los momentos, como comentábamos antes, es el diseño de las condiciones de acceso y de evaluación de cara a su adjudicación de las distintas licitaciones. El diseño de los pliegos. En primer lugar, si hablamos del acceso a la licitación, pues de una manera muy evidente, no se escapará a ninguno, que las condiciones de acceso efectivamente pueden determinar cuáles son las posibilidades previa de competencia. Si tú pones una, como órgano de contratación, estableces unas condiciones demasiado exigentes en relación con el objeto de la prestación, más allá de lo que resulta justificable, pues no todas las empresas que podrían concurrir a dicha prestación se van a presentar. Por tanto, van a tener un número más limitado de oferentes, por tanto, menos posibilidad de tensiones competitivas. Es por ello que el primero de los aspectos en cuanto al diseño de los pliegos en el que tenemos que tener cuidado es a la hora de configurar el acceso. ¿Cómo? Pues en primer lugar teniendo mucho cuidado con los requisitos de solvencia que establecemos, solvencia técnica, profesional, económica y financiera. Sea el tipo de contrato que sea, da igual que sean obras y servicios y los requisitos de solvencia vayan por clasificación de contratistas, hay prácticas administrativas que, contrariamente a lo que permiten las normas, establecen solvencias más altas, condiciones de solvencia más altas de las que se derivarían del objeto del contrato, pero da igual, cuando son contratos que no requieren de clasificación de contratistas, también hay unos requisitos de solvencia que deben de ir armonizados a lo que es el objeto de la prestación. Y no se puede pedir, por ejemplo, pues no resulta desde luego nada favorecedor de la competencia, exigir una experiencia en el desempeño de la misma prestación que no esté estrictamente justificada, muy muy bien justificada, porque al final lo que estás haciendo es mantener que el contrato se lo lleve el mismo o los mismos que lo tenían. No favoreces que haya alguien nuevo que pueda desempeñar perfectamente la misma prestación en los mismos términos y condiciones o mejores que el incumbente, y sin embargo, pues mediante estos requisitos de experiencia previa en concesiones análogas, pues lo que estás es disminuyendo la capacidad o la posibilidad de que se presenten un mayor número de oferentes. También otro de los elementos interesantes en este sentido son las discriminaciones territoriales, que a nivel autonómico y local son frecuentes. Estas discriminaciones territoriales están literalmente prohibidas por la ley de contratos, pero hay maneras sutiles de favorecer o exigir a los prestadores, a los potenciales prestadores de bienes y servicios, la pertenencia a un ámbito local o regional concreto. Por ejemplo, imaginaros en un contrato de mantenimiento en un edificio público, por ejemplo, de mantenimiento de ascensores, ¿no? Pues es común exigir que el mantenedor de ascensores tiene que tener una oficina en la provincia o en la localidad en cuestión en la que esté el edificio. Y entonces podemos pensar, bueno, esto es racional, porque si hay una incidencia lo que queremos es un tiempo de respuesta mínimo que permita el acceder al recinto donde suceda la incidencia de una manera diligente. Pero hay maneras de plantear o de satisfacer esta exigencia que no son tan directamente restrictivas de la competencia en el sentido de que no favorecen solamente a los prestadores de la misma localidad. Se puede establecer un radio o un tiempo de respuesta mínimo con X de 20 minutos y que mediante el cual prestadores que no estén sitos en esa localidad en concreto, pues puedan acceder a la prestación, puedan reparar la incidencia. En este caso, por seguir con el ejemplo del que estamos hablando, en el mismo tiempo en el que se haría cargo un operador localizado en la localidad en cuestión, y entonces no restringir innecesariamente la competencia. Otro tipo de elementos que son muy típicos, que restringen el acceso al mercado en las condiciones o en lo relativo a las condiciones que los pliegos imponen para acceder o para concurrir, son los requisitos técnico-económicos excesivos, el contar con una determinada cualificación que no se corresponde con las exigencias del contrato, o también el exigir seguro de responsabilidad civil o incluso garantías de las contempladas en la ley de contrato que en realidad no se correspondan con el objeto o con el riesgo cuantificado de una mala prestación, ¿no? En este sentido, la ley de contratos del sector público sí que obliga a adoptar unas garantías, además de determinados tipos, provisionales, definitivas, etcétera, pero también permite en determinados casos reducir la carga de la garantía en casos en que el órgano de contratación pues considere que no es necesario tanta carga. Bien, el segundo de los subconjuntos de recomendaciones en relación con el diseño de los pliegos es el relativo a los criterios de adjudicación, de valoración de las distintas ofertas y de decisión de quién va a ser el contratista. ¿Aquí qué nos preocupa? Pues nos preocupa, en primer lugar, darle ventajas adicionales al vigente prestador al vigente titular del servicio. Imaginaros, por ejemplo, los contratos de concesiones que se han mencionado antes, concesiones de autobuses o de lo que sea, contratos de gestión de servicios públicos en los que hay un prestador de un servicio por un tiempo, termina ese tiempo y hay una nueva licitación. Con suerte, hay una nueva licitación. Y lo que se trata es de no darle ventaja al prestador anterior en el desarrollo de distintas licitaciones, de futuras licitaciones. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, evitando que haya derechos de preferencia o de tanteo, que esto existe, en la sucesión en el nuevo contrato, en caso de similitud de ofertas con distintos operadores. Y diréis, bueno, si hay un empate, pues de alguna manera habrá que solucionarlo. Pero es que la similitud de ofertas también puede ser muy relativa, más o menos un 5% de la puntuación en algunos casos se califica como similitud de ofertas, y esto al final lo que hace es que se lleve el contrato sistemáticamente el que estaba antes, ¿no? También queremos incidir sobre el esquema de ponderación de las distintas puntuaciones. Las puntuaciones se tienen que repartir de manera, parece una perogrullada, pero luego la realidad nos desmiente, por desgracia. Se tienen que repartir de manera que las variables más importantes para el servicio, y yo diría por todas el precio y determinados elementos de calidad en algunos tipos de contratos, sean las que más pesen, y correlativamente que pesen menos las que sean menos importantes. Pero no solo eso, sino que cuando estamos hablando de precio, y de valorar el precio y de valorar la calidad, con independencia del porcentaje de puntuación total que se lleven estos parámetros, lo que tenemos es que permitir un recorrido de las ofertas que sea suficientemente competitivo. Con mucha frecuencia, los órganos de contratación, para evitar un problema que nos hacemos cargo, que es muy, muy, muy difícil de delimitar, que es el de las ofertas temerarias o desproporcionadas, imponen límites a la puntuación en precio, por ejemplo, típicamente, diciendo, si pasas de este precio, ya no te voy a... Si rebajas, más, mejor dicho, si efectúas una rebaja de X% por debajo de mi presupuesto base, no te preocupes que ya no te voy a dar más puntos. No te molestes en rebajarme más el precio porque no te voy a dar más puntos. Ellos están preocupados, los órganos de contratación, por detectar o por intentar erradicar ofertas temerarias, pero con esto lo que haces es eliminar todo tipo de competencia, además en aquellos parámetros en los que resulta verdaderamente importante, y como puede ser para el usuario del servicio, por ejemplo, como puede ser la tarifa en contrato de gestión de servicios públicos. Y en ese sentido, también de manera muy relacionada con esto, la guía dedica también un apartado a recomendar cómo afrontar el asunto de las ofertas anormales o desproporcionales, las bajas temerarias. Y bueno, la verdad es que existen diversos esquemas que pueden ser posibles, pero relacionándolo con lo anterior, nos preocupa o creemos que se deben erradicar aquellos sistemas en los que el umbral de anormalidad ya es conocido por el referente previamente, porque eso le va a impedir realizar ofertas que trasladen todas las eficiencias que él sería capaz de trasladar. Dicho de otra manera, ofertas no tan agresivas como las que él podría desarrollar. Bien. La guía, en cuanto a la primera parte, ofrece también otros subaspectos que son dignos de detalle. En cuanto a la duración de los contratos, sin embargo, no me voy a distinguir, a extender mucho más. El presidente ya ha tenido ocasión de, con ejemplos concretos, hablar del excesivo plazo de algunos tipos de contratos y de la alegría, entre comillas, con la que se utilizan estos mecanismos de prórroga. Simplemente diremos que la prórroga tiene que estar adecuada el plazo de las concesiones tiene que estar adecuado a amortización o a la recuperación de las inversiones necesarias, más un beneficio razonable, evidentemente, para operar el contrato, y que las prórrogas deben de estar justificadas en atención a la excepcionalidad de los elementos. En este sentido, de nuevo, las normas de contratación pública establecen de una manera más o menos precisa en qué casos puede caber la prórroga, pero hay extralimitaciones. En cuanto al desarrollo, muy, muy brevemente, los principales aspectos de los que se ocupa la guía son del acceso a la información, eliminar problemas de información asimétrica en el sentido de que el que ya está dentro desarrollando un bien o un servicio, prestándole un bien o un servicio a la Administración, conoce cuáles son sus costes de una manera mucho más precisa que los que están fuera, y esta información resulta fundamental para las ofertas y para un adecuado planteamiento de las ofertas por parte de los distintos competidores, y por tanto las Administraciones deben de poner a disposición de los oferentes determinados elementos concretos de la operación del contrato que puedan suponer o que puedan ayudar a los oferentes a calcular cuáles pueden ser sus costes. Una llamada también a la utilización de los mecanismos de contratación electrónica en cuanto a la publicidad de las licitaciones, incluso a la utilización de plataformas conjuntas por parte de las distintas administraciones, de manera que los potenciales interesados en concurrir a las licitaciones tengan un cauce fácil de acceso a la información relativa a las licitaciones. Y finalmente, terminando con esta primera parte, simplemente manifestaros que hay elementos a lo largo de la vida del contrato, a lo largo de la ejecución del contrato, que pueden influir sobre la competencia. El primero de ellos, y más importante diría yo, sería el que ya ha mencionado el presidente en su intervención, relativo a las modificaciones sobrevenidas de los contratos. Esto es un problema en el sentido en el que permite, a partir de un contrato, permite ir ampliando el objeto de la prestación, aunque no debería ser así, al contratista, objeto de prestaciones que serían totalmente separables en distintos contratos y que corresponde al o que podría corresponder su licitación. En este sentido, bueno, no probablemente seguro que conocéis que la Comisión Europea se ha posicionado de una manera muy vehemente en contra de esta particularidad de la normativa española de permitir estas modificaciones, y que ha habido una reciente modificación de la ley de contratos en este sentido por la ley de economía sostenible, pero bueno, modificación que a nuestro entender tampoco agota las posibilidades de utilización espuria de este instrumento en detrimento de la competencia. Y una llamada final a la valoración de la subcontratación. La subcontratación de prestaciones es un elemento muy interesante y muy útil para dar acceso al mercado a las pequeñas y medianas empresas, y por tanto debe ser apoyado y valorado consecuentemente. Las normas de contratos, una vez más, la prevén en este sentido, pero nuestro llamamiento aquí es que miremos al mercado de una manera muy precisa, porque puede resultar que mediante los mecanismos de subcontratación, ahora lo veremos si tenemos más tiempo, lo que se estén arbitrando sean procedimientos de coordinación y de puesta en común entre competidores, de manera que en la licitación original no todos concurran, o bien concurran de una manera colusiva, para luego repartirse el pastel, entre comillas, en sede de subcontratación. Y por tanto, sí que bueno, nos gustaría trasladar, o hemos considerado pertinente trasladar en la guía, los peligros que puede tener la subcontratación en este sentido. Bien. En cuanto a la segunda parte, esto es de la guía, o sea, la relativa a intentar trasladar a las administraciones públicas, a los órganos de contratación, cuáles son los indicios necesarios para identificar la colusión entre oferentes a licitaciones, pues la guía se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se explica lo que es la colusión, lo voy a dar ya, como hemos hablado tantísimo de ello hoy, pues lo damos por sabido de sobra, por supuesto. ¿Cuáles son los mercados en que esta colusión se presentará se puede presentar con una mayor probabilidad, sin que sea condición necesaria ni suficiente para la aparición de colusión? ¿Cuáles son las técnicas más frecuentes que los distintos oferentes tienen o instrumentan para dar cabida a la colusión entre licitadores? ¿Cuáles son los principales indicadores de atención que aún los órganos de contratación le deberían poner en alerta y analizar el mercado? Hablo del mercado, no de la licitación, con más detenimiento. ¿Y por qué hablo del mercado? Porque esto, como veremos, el identificar la colusión es un ejercicio muy difícil que muchas veces va a requerir de la observación de muchos procedimientos de licitación similares, tanto simultáneos como a lo largo del tiempo, para poder establecer cuáles son las condiciones competitivas en uno y en otros procesos. Nosotros sabemos que, bueno, es una tarea o un elemento que dificulta tremendamente la identificación de los comportamientos colusivos, que nunca, por definición, se desarrollan en una sola licitación, sino que, claro, tiene que desarrollarse a lo largo de una serie de licitaciones, si no, no sería posible el acuerdo. Y, por tanto, incidimos en las medidas que puedan, como decía el presidente, el ejemplo coreano, puedan servir para compartir know-how, compartir información por parte de los órganos de contratación de una administración pública o incluso las distintas administraciones públicas de cara a poder identificar este tipo de indicios. Bien, también hay ciertas medidas de prevención que se apuntan en la guía a la hora de intentar desactivar los incentivos a la colusión que pueden tener los distintos operadores. Y finalmente, pues llamamos a la puesta en conocimiento de las autoridades de competencia, porque tenemos que recordar que la Ley de Contratos del Sector Público, de nuevo, la disposición adicional 27ª, creo que es, establece que los órganos de contratación tienen el deber de poner en conocimiento de las autoridades de competencia aquellos indicios que pudieran haber recabado de prácticas restrictivas de la competencia. Esto es un deber y, en principio, sujeto, entiendo, a responsabilidad administrativa por incumplimiento. Otra cosa es que se llegue a tal punto, ¿no? Pero, bueno, ¿cuáles son los mercados en los que es más probable que se den situaciones de colusión? Como digo, condiciones ni necesarias ni suficientes, simplemente que aumenta la probabilidad. Pues mercados en los que el número de empresas se ha reducido, por ejemplo, porque existen grandes barreras a la entrada, presencia de costes fijos grandes en la estructura de costes de operación de las empresas, barreras regulatorias, en fin, elementos que hacen difícil que un tercer operador interesado en acceder al mercado pueda representar una amenaza competitiva creíble para los que ya están dentro del mercado en un momento determinado. Esto lo que va a hacer es petrificar a los que se coordinan entre ellos de cara a injerencias externas y, por tanto, a desarrollar un sistema de compensaciones y de reparto de las licitaciones mucho más robusto y más a salvo de elementos disidentes, si queremos, ¿no? En segundo lugar, que el mercado sea estable. Entendiendo por mercado estable, un mercado, esto muchas veces es inevitable, de ahí que, por ejemplo, en el ámbito sanitario, pues se hayan detectado particularmente en particular, pues, las colusiones, ¿no? Entendiendo por estable, un mercado en el que los operadores conocen perfectamente en qué momento la administración va a demandarles un bien y qué necesidad concreta de dicho bien o servicio tiene la administración. mercados entre que la transparencia entre las empresas sea grande. Cuando hablamos de transparencia, no son la transparencia de los mercados como tal, como elemento bueno o bondadoso del funcionamiento competitivo de los mismos, sino que las empresas tengan establecidos canales de interlocución, bien porque los tengan establecidos o bien porque sea fácil seguirlos, conozcan cuáles son los precios que ofertan, las condiciones comerciales que ofertan, las unas y las otras, y sobre todo puedan realizar un seguimiento de las distintas licitaciones que se han desarrollado. Si el producto es homogéneo, pues es mucho más fácil ponerse de acuerdo en los precios ofertados en cada una de las licitaciones. Si las empresas están relacionadas entre sí, pues tienen mediante vínculos estructurales, pues es mucho más fácil que se repartan también los mercados. Y en cuanto a la frecuencia, regularidad y previsibilidad de las licitaciones, aquí está relacionado con la estabilidad de los mercados. Aquí sí que hay cosas que pueden hacer las administraciones públicas en su beneficio para eliminar los riesgos de colusión, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar agregar la demanda mediante el establecimiento de centrales de compras. Si hacemos lotes, si hacemos una licitación por lotes, pues no hacer el mismo número de lotes que el de previsibles operadores, porque entonces se los repartirán. Hacer menos lotes que operadores existan en disposición de satisfacer la prestación. Desagregar también las prestaciones, o sea, separar las prestaciones en aquellas situaciones en las que si pidiéramos una serie de servicios de forma agregada. Esto sucede mucho en los servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones. Si demandamos un conjunto de servicios de forma agregada, va a ser muy posible que en uno de los en algunos de los elementos de ese conjunto sea posible competencia entre operadores, pero en algunos otros haya un operador que esté en condiciones de llevarse la licitación de una manera no eficiente, porque no haya alternativa. Pues entonces en esos casos es mejor seccionar y renunciar a la competencia en aquel servicio en el que no pueda existir, pero en los otros favorecer un funcionamiento más sano del proceso de licitación. ¿Qué técnicas son las que se utilizan entre los licitadores para conseguir la colusión? El objetivo va a ser siempre el mismo y está muy relacionado. El objetivo es, por un lado, acordar el precio de las licitaciones, de las distintas licitaciones, y por otro, acordar quién se lleva cuál licitación, el reparto de los mercados. Entonces, para conseguir estos objetivos, se arbitran por parte de las entidades que coluden, de los operadores que coluden, distintos mecanismos. En primer lugar, en la presentación, lo que se llama posturas encubiertas, esto es, Yo me presento a una licitación sabiendo que no es a mí al que me toca ganar, ¿no? Y presento una oferta, si queréis, de pega, una oferta que sustancialmente es más alta o menos eficiente de lo que yo podría ser y, desde luego, menos eficiente de la oferta que va a presentar el oferente que tiene encomendada la victoria en esa licitación. Otra de las técnicas es la supresión de propuestas. Yo presento una oferta y en el momento antes de la adjudicación la retiro. La retiro quedándose solo el licitador que tiene determinado por nuestro cártel el resultar vencedor en la licitación. Y, por supuesto, todo esto acompañado de la rotación del ganador. Tanto rotación en distintas licitaciones análogas en relación con distintos órganos de concentración o rotación a lo largo de una serie temporal. Este año me lo llevo yo, el siguiente año te lo llevas tú. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación que se establecen entre los distintos licitadores? En primer lugar, el que unos sean vencedores en unas licitaciones y otros en otras. Pero más allá de ello, hay también dos mecanismos interesantes. La subcontratación, de la que hablaba antes, yo me la llevo y parte de la prestación te la subcontrato a ti. Y los pagos directos, mediante la emisión de facturas falsas y otro tipo de mecanismos contables, mediante los cuales lo que se hace es transferir las rentas excesivas derivadas de la ausencia de competencia en la licitación original directamente a los competidores. ¿Cómo pueden las administraciones públicas, los órganos de contratación, detectar la colusión entre licitadores? Pues mira, mirad, en la guía lo hemos dividido en tres tipos de categorías. Indicadores que puede haber en las ofertas, indicadores en los precios como variable fundamental de las ofertas e indicadores en los comportamientos de los distintos operadores a la hora de presentar las ofertas. Ahí los tenéis y están desarrollados en la guía. En las ofertas, pues como hablábamos antes, de pronto que un operador que había presentado una oferta la retire, que el número inferior de licitadores de pronto en una licitación concreta sea, que el número sea inferior al habitual en licitaciones anteriores o en licitaciones similares que se estén desarrollando por parte de otros órganos de contratación, que las mismas ofertas siempre resulten perdedoras o ganadoras hasta que de pronto llega una licitación en la que se les compensa, y la presencia de vínculos frecuentes con otras empresas mediante la subcontratación. Los indicadores relativos a los precios son que los precios sean muy similares en la presentación, en lo que constituye la propia licitación, una única licitación, dejando al precio del que se va a llevar a la licitación que constituya una baja más o menos considerable, pero no todo lo que podría serlo, sobre el resto de las ofertas de los demás, a la vez que los precios sean diferentes, pero aquí no en la misma licitación, sino en distintas licitaciones. Es decir, si tenemos distintos contratos por la misma prestación, lo normal es que los operadores calculen su estructura con arreglo a sus costes una oferta agresiva y lo más agresiva que puedan, y que esa oferta sea más o menos igual sea donde sea la licitación a la que se presente. Sin embargo, si vemos que en cinco licitaciones el precio de un operador está por aquí y en una sexta licitación exactamente, esencialmente análoga en cuanto a sus características a las otras cinco, el precio está por aquí, pues puede ser algo que nos puede permitir también sospechar preliminarmente de que puede haber un reparto de mercado. Cuando se presenta un nuevo oferente externo, si queréis, al sistema de colusión que se ha montado, de pronto todos los operadores resultan curiosamente más agresivos en las ofertas que presentan, pues esto también puede ser un indicio de que se ha producido la colusión en procedimientos anteriores. Y lo mismo cuando de pronto todos los operadores, sin justificación aparente en incrementos de costes ni ningún otro elemento económico, establecen una subida conjunta de sus precios en relación, o de sus tarifas o las condiciones comerciales que sean, en relación con licitaciones pretéritas. Y bueno, el tercer grupo de indicadores es el relativo a los comportamientos. Esto quizá puede ser un poco más pedestre, pero también sucede. Hay veces que la manera en que están presentadas las ofertas denota una manipulación burda, pero manipulación y coordinación entre operadores, ¿no? Pues hay veces que las ofertas están presentadas con tipes y con un membrete de unos operadores cuando están presentadas en nombre de otros. Hay errores de cálculo que lo que hacen es corregir los datos de manera que estén alineadas las condiciones que se presentan entre una y otra ofertas. En fin, estas cosas son un poco sorprendentes y quizá pintorescas, pero siguen sucediendo. La guía también hace alusión a cómo puede determinados instrumentos utilizar o servir o contribuir a la colusión. Determinados instrumentos que están perfectamente permitidos en la normativa de contratos y que son legítimos y tienen sus efectos positivos. Uno de ellos, que se desarrolla con cierta profusión en la guía, es el de las uniones temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, las UTES. Hay indicadores en la manera en que tienen de comportarse estas UTES que nos pueden servir para establecer si estamos en presencia de colusión o no. Y ha habido expedientes que ha mencionado antes el presidente de multas en este tipo de situaciones. Por ejemplo, las UTES que están pensadas para el acceso a la pequeña y mediana empresa en concurrencia con una gran empresa a prestaciones o a licitaciones de gran volumen, pues bueno, si los miembros de la UTE son operadores que por su tamaño y por sus características, sus condiciones de solvencia, podrían acceder individualmente a la licitación y, sin embargo, establecen una UTE, pues es un rasgo no automático, no preliminar, pero es un elemento que nos tiene que hacer estar atentos al desarrollo de esas licitaciones. Si, por ejemplo, en las distintas licitaciones se presentan empresas de un mismo grupo, uno de los cuales es la UTE, o sea, es la UTE como tal y compuesta por una empresa de un grupo en particular y aparte esa empresa o la empresa de otro grupo se presenta en la licitación, en la misma licitación, pues también puede haber ahí algún elemento extraño. Si la UTE es muy significativa en términos de poder de mercado, de cuota de mercado, en cuanto a las licitaciones en las que concurre o en cuanto a los bienes y servicios que presta, por ejemplo, el sector de la construcción o de la ingeniería, ¿no?, de la ejecución de obras de ingeniería, pues también puede ser un elemento determinante. Y sobre todo también, esto también ha pasado en algún expediente, ambulancia sobre ese, creo recordar, si no permite la entrada de nuevos miembros a la UTE, pues lo que se considera es un indicio no automático, pero sí ya serio, de que los miembros que están dentro de la unión temporal de empresas no quieren o están estableciendo una manera de llevarse la licitación para luego subcontratar a las distintas partes y repartirse el objeto de la licitación. Y por último, voy a hablar de las medidas de prevención que pueden tomar los órganos de contratación cuando adopten o cuando se vean abocados o se encuentre con indicios mercados con carácter previo, de mercados que pueden presentar riesgos de colusión. En primer lugar, no hacer siempre la misma licitación con las mismas características y con la misma periodicidad. Esto es algo que tenía que ver con lo que mencionábamos antes de los mercados estables. Cuando haya que en aquellos procedimientos en los que se permita negociar o, si queremos, testar las condiciones de servicio y de prestación por parte de los distintos operadores, realizar las reuniones con carácter individual. Cuidar la información que se proporciona a las empresas, esto es toda aquella para en materia de costes, etcétera, que les sirva para poder forjarse una idea a la hora de realizar la oferta de cuál puede ser su límite, su umbral de eficiencia, pero no informaciones cruzadas de otros operadores. Salvaguardar también el anonimato de las ofertas, entendiendo por anonimato el contenido, como decía, de la oferta por parte de otros operadores. A la hora de diseñar los contratos, pues como hablábamos antes, para evitar la previsibilidad tenemos también que instrumentos a nuestra disposición, como puede ser establecer lotes que no tengan el mismo tamaño entre sí. Por ejemplo, si vamos a dividir un contrato de 100 entre dos lotes, pues no hacer dos de 50, sino hacer uno de 60 y otro de 40, de manera que haya incentivos para competir por el primero, al menos. Y por tanto, sobre todo si hay un número de operadores muy similar al número de lotes, pues que pueda generarse cierta competencia. Y considerar, como digo, la adición del contrato mediante la creación de centrales de compra. Sobre todo, ante indicios ya sólidos, no a la hora de diseñar la licitación, sino una vez que se está desarrollando la licitación o una serie de licitaciones y encontramos sospechas más o menos fundadas de que nos están dando gato por liebre, si me lo permitís, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, no comentar esas sospechas con ninguno de los operadores del mercado, puesto que pueden ser miembros del cártel, aunque nosotros no lo tengamos identificados como tales en nuestra licitación, pero como es el conjunto de licitaciones el que se están repartiendo, guardar toda la documentación porque puede ser muy importante. Hay veces que a nosotros se nos han desactivado expedientes por, no vamos a decir negligencia, pero bueno, falta de diligencia a la hora de guardar la documentación del expediente administrativo. Considerar suspender la licitación si estamos en plazo. Esto sabemos que es difícil porque, bueno, las necesidades no esperan, pero si podemos y hay mecanismos, estamos en un momento en que legalmente esto es posible y desde un punto de vista de la necesidad que tengamos también es posible el suspender la licitación, deberíamos considerar suspenderla y sobre todo haciendo caso de la normativa de contratación pública que recordaba antes, denunciar ante las autoridades de competencia y poner en conocimiento toda esta información a la mayor brevedad. Bien, pues bueno, esto es lo que tenía que contaros. Es un aperitivo simplemente de lo que es la guía, que ya habréis visto que es un instrumento que, con mayor o menor acierto, está diseñado para que sea no solo interesante, sino también útil en el desarrollo de las funciones de los órganos de contratación. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.
Antes de empezar, un pequeñísimo, si queréis, turno de preguntas, era un poco decir que la idea que puede salir de esta conferencia es que en la medida de lo posible, pues en un plazo de un mes o algo así, pues echéis un vistazo más detenido de todo lo que podáis de la memoria, de la guía, incluso con vuestros compañeros de trabajo, pues la podéis distribuir o así, con la idea de que a lo mejor en un plazo de un mes, dos meses, podáis incluso, o a bien a Elena Berba o a mí, mandar sugerencias de temas para que realmente esa jornada no sea una jornada más, sino sea una jornada que responda exactamente a las cuestiones que esencialmente se quiere que se traten, y ya pensaríamos en el formato, pues con ponencias, con mesas redondas, con vuestra participación, por supuesto, para que sea un poco ese feedback de que uno puede tener la idea teórica, otro tiene la experiencia práctica, uno tuvo el problema, otro le planteó solución, y que sea una jornada realmente práctica, no una jornada más, sino una jornada que sea útil. Entonces, bueno, pues ese mecanismo que sería darnos un plazo de un mes, mes y pico, para que veáis con calma la guía, la difundáis, y a partir de ahí surgen la realmente importante, los problemas que os plantean la mayoría de vosotros y que los que podemos de alguna manera en común intentar dar algún tipo de solución. Ahora, pues si queréis un turno hacer alguna pregunta, pues aprovechar la ocasión.
Yo voy a empezar por la pregunta, luego podemos recomentar sobre el comentario, que me parece muy interesante y una información muy interesante. En cuanto a la pregunta, si lo que se planteó en esas reuniones y lo que tú planteas aquí es que la mesa de contratación pueda fijar cuál es el precio por debajo del cual estaríamos entrando en competencia desleal. A mí me parece que esto es muy difícil de hacer. No solo es difícil, sino que con la normativa en la mano sería... No encuentro que hubiese cabida. Me parece un poco arriesgado esto. Esto se asemeja bastante a lo que he comentado antes de los caps o límites en las tarifas. En definitiva, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Estoy escuchando ofertas, pero si pasáis de aquí... considero que estáis incurriendo en competencia desleal. Desde el punto de vista jurídico, creo que es muy difícilmente amparable y elaboro un poco desde el punto de vista jurídico. La normativa de competencia desleal establece no permite determinar ex ante cuál es el precio por debajo del cual estamos realizando competencia desleal, entendiendo por tal la venta a pérdida, según entiendo yo, que se establece en la normativa de competencia desleal. La ley de defensa de la competencia también tendría un problema potencialmente serio, ¿vale? En relación a la determinación a la fijación de precios y condiciones comerciales, porque al final esto lo que encubre es una fijación de precios. Este tipo de señalizaciones. Es verdad que es la administración pública, en este caso, la que estaría señalizando el precio, pero a los efectos económicos es una señalización de un precio por debajo del cual no es posible ofertar. Pero con independencia del contenido jurídico, que, bueno, esta es mi opinión, no sé si se puede discutir seguro, pero creo que lo digo también con bastante seguridad esto, digamos. Pero con independencia de las cuestiones jurídicas, desde el punto de vista económico, me parece muy difícil que un órgano de contratación conozca de una manera tan precisa el mercado como para poder determinar un precio por debajo del cual estaríamos incurriendo en competencia desleal, que, repito, es venta a pérdidas. No es que yo soy más eficiente que tú y, por tanto, puedo ofertar precios más bajos. Es que estoy vendiendo a pérdidas. Entonces, me parece un poco arriesgado establecer este tipo de mecanismos por parte de la propia administración. Distinto sería, en mi opinión, que como en los estrictos términos que tú lo has planteado, esa cláusula figurase, o sea, digamos que se reserve a la mesa de contratación la facultad de determinar, pues, cuando una oferta es temeraria por resultar desleal en el sentido de la ley de competencia desleal. Pero eso sería un ejercicio de determinación individual susceptible también de ser contestado, ¿no? La propia ley de contratos establece que para depurar una oferta temeraria y el reglamento, ¿no?, vigente de contratación para depurar una oferta temeraria, pues tiene que ser escuchado en determinados procedimientos el oferente presuntamente incurso en temeridad y, bueno, y puede desplegar su arsenal técnico para convencer al órgano de contratación de que efectivamente no se está produciendo esa temeridad. No sé si te he contestado, pero es un poco. En cuanto a tu comentario, simplemente por. La verdad es que lo celebramos esta información que nos das, porque nosotros, estos derechos de preferencia que existen, como parece que te consta, también la normativa estatal, estamos peleando bastante. De una manera bastante agresiva y desgraciadamente infructuosa por el momento, porque se han eliminado, ¿no? Estuvimos cerca en la tramitación de la ley de economía sostenible, anteriormente la tramitación de la llamada ley ómnibus, pero en ninguno de los casos los impulsores de la normativa se han avenido a seguir nuestras recomendaciones. Dicho todo lo cual, y a la luz de, por ejemplo, la sentencia que mencionaba el presidente en su intervención anterior, yo creo que les queda bastante poco tiempo a estos derechos, al menos en su formulación actual.
Bueno,
muy bien. Bueno, aquí me gustaría distinguir preliminarmente una cosa, pero voy a hablar de las dos. Una cosa son la figura de los medios propios, que es una habilitación previa a poder recibir encomiendas, y otra es las encomiendas en sí. O sea, vamos a ver si creamos o no un medio propio, vamos a ver si una vez que hemos creado un medio propio le encomendamos o no un servicio, un bien, o la ejecución de un bien. En cuanto a la creación de medios propios, yo creo, observando, y me estoy ciñendo a la Administración General del Estado, pero estoy seguro que por lo que me consta en otras administraciones autonómicas, etcétera, pues bueno, la problemática puede ser análoga, si no más dura incluso. Yo creo que hay una extralimitación en que incluso podría ser susceptible de no concordar con lo que es la interpretación jurisprudencial comunitaria en la habilitación del medio propio. Y concuerde o no con la jurisprudencia comunitaria, lo que sí hay es un incentivo tremendo a crear medios propios. No sé cómo decir, pues bueno, para garantizar negocios, o incluso no ya garantizar negocios, sectores de negocio que ya venían siendo, siendo provistos por estos medios, sino para también abrir nuevas posibilidades de negocios futuros, ¿no? Muchas veces estos medios, aunque se dice que son controlados por las administraciones públicas y tal, y puede ser verdad, pero también prestan servicios en el mercado, servicios a bancos, a constructoras, en fin, bueno, es que hay de todo pelaje, ¿no? Entonces, yo el primer mensaje es que hay que ser muy riguroso, o el mensaje que nosotros estamos mandando en la CNC, tanto informal como formalmente, es que hay que ser muy riguroso a la hora de establecer esta habilitación, de considerar a alguien medio propio, porque una vez que lo consideras medio propio, el incentivo a encomendarle es grandísimo. Bien es cierto, y entramos en lo segundo, que tú puedes decir, No, yo tengo ahí este instrumento, in-house providing, pero yo puedo decidir caso por caso cuando lo contrato con una tercera empresa y en cuyo caso me tengo que sujetar al procedimiento de licitación o cuando lo voy a encomendar al medio propio. Y lo he decidido caso por caso y voy a hacer además todo lo que vosotros me decís que haga en la guía de tal, esto de mirar al mercado, de valorar si lo voy a subcontratar a la prestación o no, y voy a hacerlo. Y es cierto. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta que la ley de contratos te dice que si tú eres un medio propio y te decides no encomendar la prestación, tú ya no te puedes presentar a la licitación. Con lo cual, el órgano de contratación se ve en la disyuntiva de o dárselo a este operador, vamos a llamarlo operador, que es el medio propio, que además que puede ser un operador objetivamente y desde el punto de vista económico cualificado, porque sea el que mejor pueda hacerlo a veces, ¿vale? Pero o bien sacarlo a licitación, pero ya no puedes presentarse este operador. Nosotros creemos que muchísimo más favorecedor de la competencia, sin que sea disfuncional en muchísimos de los casos, el que este operador no tenga la condición de medio propio y se pueda presentar a las distintas licitaciones con los demás. Y si tiene que ganarlas, que las gane. Pero tras pasar por un proceso competitivo. Es un poco, bueno, cuando digo nosotros, también hay parte de opinión personal, porque no hay ningún, salvo en la guía, no hay ningún pronunciamiento público y oficial de la CNC en relación con los medios propios y las encomiendas de gestión. Pero de todas maneras es una problemática que nos preocupa bastante a la luz de un poco de las extralimitaciones, lo que nosotros consideramos que son extralimitaciones en el uso de esta figura. Que en muchos casos, por otra parte, y finalizo, puede estar plenamente justificado.
Yo simplemente matizar que eso, al escucharlo hablar, me recordaba a mí un caso que nos ha planteado varias veces en la autoridad de competencia, que es la prestación por parte de, especialmente de los ayuntamientos, de determinadas actividades de mercado e interviniendo ella pues a través de fórmulas subvencionales y tal. Que claro, si ya existe un mercado, ya hay competidores, ¿para qué vas a tú dar esa prestación a mayores en paralelo? Bueno, a veces eso se crean esos problemas, ¿no? Hasta el punto, pues lo que es el típico caso de los gimnasios. Hay un mercado de gimnasios que ya existe y de repente un ayuntamiento pues crea un sistema específico con unos precios que, como es público, son prácticamente imposibles de mantener a los otros. Bueno, pues a veces esa creación de medios propios distorsiona también la competencia y, por tanto, es un factor que, lo que decía él, antes de decidirte a crearlos, pues, y aparte la obsolescencia, es decir, me contaban hace poco pues una universidad que antes tenían autobús para ciertos servicios y ahora los contrata, pero claro, es que si no tendría que estar renovando el autobús. Claro, hay un momento que hay que hacer esa valoración. No sé si hay alguna pregunta más, o en cualquier caso, eso, os emplazo a que veáis que esto puede ser interesante, que no os veáis simplemente como potenciales asistentes, sino como potenciales partícipes. Y de alguna manera, pues aprovechando la amistad que tengo desde bastante tiempo, la amistad, entramos juntos en la administración con Elena o con Antonio López Miño o con otros, pues un poco hacer ese pequeño pool de los temas que puedan ser de interés para que esa jornada se haga y se haga de la manera que sea participativa y útil. Pues nada más, yo creo que.
Muchísimas gracias a todos.
¿Cómo?
Muchísimas gracias a todos.
Por eso debería decir yo. Pues eso, muchísimas gracias a Juan y a vosotros por vuestra participación y bueno, os emplazo para más adelante y ver qué podemos hacer para ir todos en el mismo barco. Gracias.